COPE Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 y 10, ya sabes, todos los miércoles, más o menos a esta hora, con la colaboración de Garantía en COPE Andalucía, tenemos nuestra cita semanal con las empresas y la economía de la región.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Como todas las semanas también lo hacemos con la compañía de nuestro profesor de cabecera, Rafael Salgueiro. Don Rafa, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Y Simón Honrubia, periodista económico, fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Don Simón, muy buenas.
Don Pedro, don Rafael, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Pues vamos a sumergirnos hoy en ese apasionante ecosistema de las startups, que ya sabes que nos gustan y nos divierten. Vamos a contarte tres iniciativas de negocio muy diferentes y también con un muy distinto grado de desarrollo. Vamos a saludarlo primero a Luis Cantero, que es uno fundador y CEO de Silva Money. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias Pedro.
Con Luis vamos a hablar en unos minutos porque antes nos vamos a hablar de algo tan clásico como son los productos de belleza y cosmética, que son tan antiguos yo creo como la raza humana. A ello se dedica la empresa Lico Cosmetics y una de sus fundadoras es Estefanía Ferrer. Estefanía, buenas tardes, bienvenida.
Hola,
a COPE Andalucía.
Genial, muchas gracias.
Oye Estefanía, como hacemos siempre, lo primero, ¿qué es y a qué se dedica Lico Cosmetics?
Pues mira, LICO es el Laboratorio de Ingeniería Cosmética y desde LICO formulamos, desarrollamos y comercializamos tratamientos cosméticos que resuelven problemas en la piel, aunando en una fórmula ingeniería y naturaleza.
Estefanía tiene un problema, que es ingeniera química, y como todas las personas que pasan esos 5, 6 o más años en las escuelas de ingeniería, tiene la tentación de aplicar esos métodos a todas las parcelas de la vida. Entonces también lo ha aplicado a la cosmética. ¿Nos cuentas cómo es eso?
Sí, claro, por supuesto. Pues nada, en la parte de ingeniería lo que hacemos es innovando con esas técnicas de ingeniería, como es la microencapsulación, como es la esterificación, el liposomar, una serie de activos ya de por sí muy eficaces, y con estas técnicas lo que conseguimos es multiplicar eficacias por 5, por 4 en función del tipo de activo, y además lograr un grado de penetración más profundo en la piel.
Vaya tela. Eso para hacer cremitas para la cara, que se llama.
Exacto, cara y cuerpo.
Oye, Estefanía, en este programa nos gusta mucho fomentar el emprendimiento, contando historias de vida de nuestros invitados. Y en tu caso es algo llamativo, porque dejas un trabajo fijo y una carrera muy prometedora en una empresa como Airbus y te lanzas, sí, a la aventura de Lico Cosmetics, una empresa que en ese momento era casi más una afición que una realidad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo das ese salto? ¿Cómo lo viste tan claro?
Pues, a ver, efectivamente, Lico era mi hobby. Bueno, pues igual que hay gente que hace cerámica, que hace que tiene hobby y le dedica tiempo, pues yo le dedicaba tiempo a mi hobby, que era la cosmética. Y un pequeño laboratorio me dio la oportunidad de fabricar ese producto que yo anhelaba, que no existía en el mercado, para mi propio consumo y el de mi entorno. Entonces, bueno, pues en circunstancias de la vida llegó el confinamiento. La empresa nos mandó a casa, estuve 3 meses porque yo trabajaba pues muy cerca de producción y bueno, al final dedicarle tanto tiempo al proyecto, a lo que era mi hobby, pues de repente fue como que vi la luz y dije, o lo hago ahora o no lo hago nunca, porque si volvía a mi rutina pues de mi trabajo en Airbus, que me encantaba, al final iba a ser muy complicado poder compaginarlo y que viese la luz. Así que fue, yo lo digo, que fue como una revelación. De repente lo vi claro, dije, bueno, tiene que ser ahora o no lo voy a hacer nunca. Y nada, y lo dejé todo.
Creo que es en el año 2017 cuando empiezas con el hobby, con la afición de la cosmética. En 2020 das el salto ya, te dedicas al 100% a la empresa. Son 8 años después. ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo va la cosa?
Pues de 2020, efectivamente, antes no había negocio ninguno, porque, bueno, yo era a lo mejor buena la semana que le podía dedicar 2 o 3 horas al proyecto en total, y a partir de junio de 2020, que es cuando ya doy el salto y me dedico full time a Lico, pues muy bien, es una empresa que ha ido creciendo de manera constante, un 10% intermensual. Empezamos, yo tenía 2 productos solo en ese momento, que eran los 2 únicos que había fabricado para mi propio consumo. A día de hoy tenemos 15 productos en el mercado, con un proyecto muy ambicioso de seguir creciendo a nivel referencias. Y bueno, el hito más destacable a nivel clienta es que ya tenemos más de 20.000 clientas, en más de 20.000 e-colovers, que nos gusta decirlo, con nosotros.
Y creo que ese crecimiento también se ha visto reflejado en las ventas, ¿no? Los números de ventas.
Sí, efectivamente, 2022 hicimos un por 5 con respecto a 2021. Cerramos con una facturación cercana a los 2 millones de euros.
No está nada mal. No está nada mal de 2020 aquí. Estamos hablando con Estefanía Ferrer, es cofundadora de la empresa Lico Cosmetics. Estefanía, nos acompañan como todas las semanas Rafa Salgueiro, Simón Onrubia, don Rafael.
Gracias. Enhorabuena, ¿no? La verdad es que el espíritu empresarial termina saliendo. Sea lo que sea, mira que tenías una carrera ya larga y prometedora en Airbus, pero esto te animó. Yo la pregunta que quiero hacerte, ¿te parece? A los oyentes no la entenderán, pero he de hacerla. ¿Qué dispositivo utilizáis para la microencapsulación?
Bueno, al final utilizamos dispersión, sobre todo. Igual es una tecnología muy parecida a la que se utiliza para los filtros solares. Sí. Que se necesitan ser dispersados en unas cámaras inertes, y es una tecnología muy parecida a la que utilizamos.
Ajá. Don Rafael, qué curiosidades tiene usted.
Estos son
los profesores.
Tener un friki en el estudio sentado este a la mesa. La entrevistada no sé qué ellos, debería decirle.
Ellos se han entendido, los demás no, pero ellos se han entendido.
Vosotros quedáis al margen.
Exactamente, totalmente, don Simón.
Buenas tardes, Estefanía.
Hola, buenas.
Fíjate, hoy, ahora cuando estaba Pedro diciendo someramente tu currículum, hoy precisamente, ayer se conoció que Airbus va a duplicar el número de pedidos en Andalucía, están buscando nuevos profesionales, faltan técnicos, faltan ingenieros. Y yo casi por una cosa personal también, por un lado me gustaría preguntarte... ¿cuántas veces desde que dejaste Airbus te has arrepentido de montar una empresa por tu cuenta? Y luego, por otro lado, hoy que tenemos un programa muy centrado en startup, otra vez, mira, la semana pasada teníamos a Vicente Martín, presidente de una compañía que factura cerca de 600 millones, y hoy nos vamos a centrar en emprendedores como vosotros. Y me gustaría saber también, igual que cuántas noches has pensado, si te has equivocado, es cuántas noches te ha costado dormir pensando en de dónde ibais a sacar la financiación.
Pues han sido muchas noches las que me he arrepentido. La verdad, o sea, a mí no me puedo alegrar más de las noticias. Me parece una empresa, o sea, es todo un referente. Al final, la aeroconstructora, ¿no?, por referencia en Europa. Y bueno, yo ojalá le vaya fenomenal, porque además, o sea, y tiene grandes proyectos y grandes trabajadores. Me he arrepentido muchas veces porque emprender es muy duro. Y bueno, efectivamente, pues las cosas no siempre van como quieres que vayan. Efectivamente, tienes que desarrollar otro tipo de habilidades que no tenías ahí, como el conocimiento financiero, como es gestión de ya, bueno, somos ahora mismo 22 personas en el equipo, de gestionar al final un equipo, pero, o sea, desde otro prisma, porque bueno, al final tienes que alinear mucho, ¿no?, a todo un equipo con tu misión, tu visión, el propósito, y de esto hacer una buena empresa, una empresa donde todo el mundo se sienta orgullosa de trabajar. Y bueno, luego contestando a la otra pregunta también muchas noches, porque Lico es una empresa que ha crecido mediante bootstrapping, es decir, con fondos propios. Aquí hubo una primera inversión que yo hice de 15.000 euros. No tenemos deuda, no tenemos crédito, no tenemos inversores hasta ahora. Y bueno, al final hemos hecho muchísimas apuestas que podrían haber hecho que cerrásemos, porque hemos ido cogiendo los beneficios propios, la rentabilidad propia de la caja, y con eso hemos ido apostando en crecimiento. Nos ha salido bien, pero nos podría haber salido muy mal también.
Oye, claro, pero... eso de que no tenéis inversores, ¿no habéis tenido cantos de sirena? ¿No habéis tenido nadie que os haya tirado los tejos?
Sí, tenemos a uno que nos ha tirado los tejos y creemos que es muy buen novio.
Bueno, bueno, yo soy un friki, pero las preguntas de estos dos son como las de un reality. Si te has sentido dejando el programa, si te ha salido un novio.
Pero esto es un novio por interés, don Rafael.
Sí. Oye, ¿cómo pensáis financiar el crecimiento? Es decir, una vez que se ha comprobado que los productos que ofrecéis son sólidos y son útiles, tenéis que crecer y eso no lo va a poder financiar los beneficios retenidos, ¿no?
Bueno, al final estamos con un producto, o sea, yo creo que todas las marcas de cosmética nos dicen que su producto es bueno y, claro. Y bueno, yo no soy quien para decir que no, pero Lico tiene una tasa de repetición en torno al 40%. O sea, esto es un dato muy diferente, o sea, porque al final nos está arrojando unos datos financieros, ¿no? Nuestro Customer Lifetime Value es muy diferente, muy, digamos, es muy potente. La clienta de Lico, nuestra Lico Lover, o sea, es una clienta muy fiel, porque ha llegado, porque es una clienta que empieza a tener ya una edad, empieza un mercado ya un poquito más maduro, más premium.
Yo misma.
Sí. que está buscando,
Estefanía,
que está
lo estamos pensando todos con respecto a Rafa, que
pero
se
me atrevo a decirlo. Pero oye, ha sido muy bonito eso que has dicho, la Lico Lover, ¿no? De, como con cariño y sentimientos hacia un cosmético, hacia una marca. Pero sí. Necesitaréis financiación para crecer si tenéis éxito. Sin duda.
Sí. A ver, no lo por supuesto que va a llegar un punto en que esto, para seguir creciendo, somos conscientes de que vamos a tener que recurrir a financiación. Pero digamos que estamos dilatando, estirando el chicle, sí, todo lo que podamos hasta que nos sitúe en un punto pues que sea muy atractivo y que nosotros no perdamos mucho el control.
El control, ¿no?
Sí. Oye, Estefanía, 20.000 Lico Lovers... Solo vía online, ¿no? Porque no tenéis tiendas ni surtís tiendas ni nada, ¿no?
Eso es. En venta directa somos marca nativa digital y solo vendemos a través de nuestra propia web www.licocosmetic.com.
Bueno, Estefanía, a las 6 y 25 tenía el compromiso de que teníais una reunión importante. Lo último, ¿hacia dónde vais? ¿Cuál es vuestro futuro? ¿Qué es lo que necesitáis o queréis?
Pues nada, nosotros queremos acceder al mayor número de Lico Lovers posible, con lo cual toda nuestra apuesta siempre va a estar en digital, porque hemos crecido en ácido y, bueno, nos sentimos marca nativa digital, pero también estamos apostando, como he comentado antes, el I+D es interno. Esto para hacer una marca es muy diferente, o sea, nuestro propio departamento de I+D está muy en contacto con todas esas Lico Lovers para ver qué problemas o necesidades o inquietudes nuevas tienen para su piel. Entonces, sobre todo, queremos crecer mucho en referencia y en dar solución a esos problemas en la piel que muchas de nuestras clientas todavía no han logrado solucionar.
Pues es Estefanía Ferrer, cofundadora de la empresa Lico Cosmetics. Estefanía, un millón de gracias por estar con nosotros esta tarde en Andalucía Empresas 8.0.
Hasta luego. Un placer. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0. El programa del empresariado andaluz.
Son las 6 y 23 y vamos con otra startup. Decíamos que los productos de belleza son tan antiguos como la raza humana y también tenía sus años el dinero. 3.500 años desde que en Mesopotamia empezaron a usar metales preciosos como forma de pago. Desde entonces ha llovido mucho y vamos camino de prácticamente la desaparición del dinero físico. Pues de eso va la empresa que ahora te presento, de un nuevo sistema de pago, se llama Silvo Money. Su fundador es Luis Cantero, al que hemos saludado hace un momento. Luis, muy buenas nuevamente.
Buenas, gracias Pedro.
Pues como siempre hacemos, por lo menos un titular, porque esto tiene mucho de lo que hablar, de a qué sois y a qué os dedicáis, pero dame por lo menos el titular, ¿qué es Silvo Money? ¿A qué se dedica?
Pues algo tan simple como pagar a través de WhatsApp. O sea, yo creo que no creo que nadie se haya levantado por la mañana, ni haya cogido su teléfono y se ha planteado, si yo mando mensajes todos los días a través de WhatsApp, ¿por qué no puedo pagar? Y eso es lo que queremos habilitar nosotros, Pedro.
Lleváis poco más de un año, creo, ¿no?
Sí, eso es.
¿En qué momento estáis? Porque ya es operativo o no. ¿Cómo está la situación?
Bueno, los problemas que tiene el operar con dinero es que está regulado y estamos esperando que el Banco de España nos dé la licencia de entidad de dinero electrónico para poder salir al mercado. Porque es un tema muy sensible y es un tema que requiere mucha seguridad y tenemos que estar convencidos de que cada persona que deposita un euro en Silvo tenga la tranquilidad de que está garantizada por tanto por el Banco de España como por una entidad de crédito.
Pero digamos que es legal, quiero decir.
No, hombre, claro.
Pues no, no, pero sí. Decir que viendo que no está haciendo una ilegalidad, pero que dentro del marco normativo del sistema bancario español en su más amplio espectro, es algo que se podría hacer.
Se podría hacer. Yo creo que los bancos no lo hacen porque WhatsApp al final es propiedad del grupo Meta, que es Facebook, y es un competidor nato. Ya estáis viendo los movimientos de Apple, sí. Y otras Big Tech, como Google también. Y sencillamente para ellos el operar a través de un canal como WhatsApp es como alta traición, ¿no? No existe un motivo real para que no se pueda hacer. Nosotros al final es igual que hacer una transferencia. Tú coges un contacto de tu agenda y le mandas dinero, igual que haces con un banco y se lo mandas. Solo que aquí, ¿qué necesidad hay de utilizar una cuenta bancaria? También estás acostumbrado todos los días a hacerlo a un teléfono, ¿no? Le mandáis un número de teléfono y dinero. Pues nosotros, uh-huh. Es que ni pierdas el tiempo, lo mandas a través de WhatsApp.
¿Qué diferencia hay respecto a Bizum?
Bueno, nosotros no estamos limitados por un banco. Al final, el Bizum es propiedad de los bancos. Los bancos, uh-huh, son los que dicen lo que se puede, lo que no se puede hacer con Bizum, si, uh-huh, si vas aquí o vas allá. Nosotros, donde el usuario nos mande, donde él quiera estar. Queremos hacer pagos por grupos, que siempre te has planteado ese regalo, ¿no? Que haces entre amigos, esa cena entre colegas. Es una promesa no resuelta de Bizum. Oye, no me gustaría a través de ese grupo de WhatsApp organizar los pagos y hacerlos. Eso es lo que nosotros queremos.
Oye, ¿la idea cómo te surge? ¿En qué momento dices, oye, qué tontería? Bueno, porque al final tú dices, qué tontería. Oye, pues el WhatsApp, no sé, que es como algo muy sencillo.
Pues aquí, como Simón, pues son los defectos del consultor. Yo después de 15, 20 años haciendo proyectos para las entidades financieras, pues siempre dices, joder, esto se va a acabar el día que WhatsApp saque los pagos. Era un chascarrillo genérico. Entonces dices, oye, pues, macho, vamos a hacerlo.
¿Por qué no?
Claro, y yo que estuve muy vinculado a Bizum desde que nació, pues claro, yo siempre me sentía esa espinita de, joder, imagínate que hubiese sido yo el que hubiese lanzado Bizum desde fuera, que lo lancé desde dentro. Y eso fue una pena, ¿no? No haber sido parte de ello. Uh-huh. Pero entonces me quedé esa espinita. Siempre me he dedicado al mundo de los pagos y las entidades financieras. Entonces, bueno, claro, yo entendía muy bien cómo funcionan las tripas y decía, hombre, esto tiene un alto grado de seguridad, por supuesto, esto tiene un alto grado de dificultad técnica porque tiene que ser inmediato. Pero yo ya estoy en este mundillo y veo que es posible esta revolución de pagar por WhatsApp perfectamente.
Pero para eso yo tengo que abrir una cuenta en Silvo Money.
Claro. Sí.
O sea, ¿cómo es el procedimiento? O sea, porque claro, yo no tengo. Te puedo mandar un mensaje, pero yo no tengo dinero en WhatsApp.
Claro.
Tengo dinero en una cuenta corriente de un banco.
Mucho. Claro, hay una revolución que es de este año 2023 que estáis oyendo todos los días, que es la inteligencia artificial.
Sí.
No, estamos un poco cansados ya de pantalla por pantalla, campito por campito, ¿no? Voy y joder, llega un momento en que dices, tío, qué aburrimiento, si ya sabes, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Por qué no es como una conversación donde yo me adapto, igual que vas por WhatsApp con alguien, solo que hablas conmigo, que es un pequeño bot inteligente, que donde tú, da igual la edad que tengas, da igual lo digital que seas, que tú hablas conmigo y yo te dirijo para hacer el pago? Que eres muy espabilado y me dices directamente, oye, quiero enviar 5 euros a fulanito, pues ya está, en 2 segundos se hace. ¿Que eres una persona mayor o un jovenzuelo que no tienes ni idea y tienes miedo y quieres hacer preguntas? Pues vas a tu ritmo, vas hablando conmigo y cuando tú quieras lanzas el pago cuando te sientas cómodo y seguro.
Esa es la diferencia, claro.
Eso es pura inteligencia artificial. Y a mí me da igual, hoy estoy en WhatsApp, que es donde hemos hecho el primer pilotillo. Mañana me da igual si estoy en Instagram o nos vamos a TikTok o surge la tercera generación en el metaverso y ahí nos mudamos. A mí no me importa.
Oye, he visto en vuestra web, y lo voy a hacer, ¿no? Me voy a dar de alta, que simplemente basta con enviar un mensaje de WhatsApp a una cuenta. Y simplemente se escribe hola y a partir de ahí hay las instrucciones. Y para confirmar que se es una persona hay que enviar alguna fotografía, el DNI escaneado, para comprobarlo más. Una fotografía en una posición y otra que creo que es activa o sugerida, pero luego habrá que vincular una cuenta corriente o una tarjeta de crédito, ¿no?
Eso es. Ahora el origen de los fondos preferimos que sea una tarjeta bancaria por comodidad, mañana puede ser una cuenta bancaria, porque el dinero tiene que venir del circuito normal, ¿no? De euros.
Puede ser una tarjeta bancaria, una de estas tarjetas
prepago.
De tarjetas prepago, ¿no?
Exacto.
Creo que se llama así.
A mí en la medida que tú seas el titular de esa tarjeta, me es indiferente porque tengo que
limitar el riesgo, claro.
Claro, porque yo tengo, como os digo, me preocupa mucho la seguridad y lo que no podemos permitir son temas de fraude o blanqueo de capitales en ningún momento. Entonces, esa parte, que soy muy sensible porque son productos que tienen ese miedo por parte de los consumidores. Y es algo que nosotros nos lo tomamos muy, muy en serio. Hacemos este tipo de controles. Y es algo que la gente está acostumbrada, ¿no? Ya tu tarjeta o el DNI lo das en un montón de sitios. Lo importante es que tengas la tranquilidad de que a quien se lo estás dando lo va a almacenar de manera segura, que es lo que nosotros hacemos. A partir de ahí, que siempre es un poco farragoso, luego ya operar es tan sencillo como cuando mandas un mensaje por WhatsApp, efectivamente. Por detrás yo te estoy abriendo una cuenta electrónica, ¿vale? Yo te estoy abriendo una cuenta. La cuestión es que a la gente no le interesa saber qué hay por detrás en las tripas. A ti no te interesa saber cómo funciona un pago. Lo que te interesa saber es, oye, esto funciona y es seguro. Pues ya está, estoy contento.
Mira, igual que antes nos contaba Estefanía, que venía, como le decía Pedro, de una empresa como Airbus, con un puesto muy relevante. Hombre, ya a mí me gustaría también que dijeses a los oyentes un poco de dónde vienes tú, para que sepan que, bueno, que esto no es de un loco que de repente se le ocurre un proyecto de este tipo, sino que, bueno, es algo en lo que vienes trabajando en una multinacional, uno de los líderes a nivel global, hasta que otro loco como tú, pues monta un tema de este tipo.
Exacto, pues gracias, Simón. Yo la verdad es que era socio de Accenture, que es una consultora tecnológica con más o menos 800.000 empleados en el mundo, que tiene una facturación más grande que muchos países. Y esto es un tema puramente pasional. O sea, es de locura emprendedora, porque esto no es ni por dinero, ni por ambición, ni por nada. Yo tenía la ilusión de contribuir a la sociedad de otra manera diferente, ayudar primero a las personas y luego a los pequeños comercios, que muchas veces pagan tasas, la verdad es que prohibitivas, por poder aceptar pagos digitales. Y lo que queremos es devolver a la sociedad un método de pago mucho más sencillo, simple, inclusivo, y que pueda manejar todo el mundo a un precio razonable y que no fije un banco o que fije una institución financiera para lucrarse.
Porque la idea vuestra, porque yo también viendo la página web ponía que todo era gratuito ahora mismo. Bueno, porque ahora mismo no estáis, digamos, con todos los procesos iniciados, pero no se puede pagar de momento, faltando la autorización. Pero me imagino que eso no será siempre gratuita, porque no lo has hecho por dinero, pero aquello tendrá que mantenerse, ¿no?
Nosotros, nuestra promesa es que para los particulares, igual que cuando utilizan una tarjeta, que en la mayoría de los casos es gratis, o que utilizan otros métodos de pago, habitualmente el que paga es gratis, el particular lo seguirá siendo, y es nuestra promesa de no tener comisiones. ¿Quién paga al final entonces la fiesta? Pues claro, las empresas y los comercios. Ellos son los que sombra de la verdadera vara de medir de si el producto es interesante o no.
Claro.
Y lo que vayamos a pie de calle con los comercios, bueno, ya estamos aquí hablando con otras empresas especialmente arraigadas en Andalucía, del sector automovilístico, del sector hotelero, del sector hospitalario, donde nuestro producto les aporta mucho valor porque ya interactúan en WhatsApp con muchos de sus clientes y lo que les falta es engarzar esa experiencia de comunicación con un método de pago que les viene muy bien, ¿no? Entonces en eso estamos también, y esas empresas, como están en un entorno profesionalizado, están dispuestos a pagar por un producto tecnológico que les aporte el valor que les aportaríamos nosotros.
Claro, y para enviar el dinero, supongo que el que lo reciba tendrá que estar dado de alta también en la aplicación, no solamente tener WhatsApp. ¿Y qué se hace para enviar dinero? Supongamos que Simón, que estuviese dado de alta en Silvo y que quiero yo regalarle...
¿Ya me vas a sacar algo?
Quiero enviarte 5 o 6 mil euros. Una prueba. Y son dos preguntas. En una, ¿tiene la misma limitación de 900 pavos que tiene Bizum? Esa es la primera. Y la segunda, Simón tendrá que estar dado de alta en Silvo, WhatsApp, ya sé que lo tiene. ¿Y cómo le digo que le estoy enviando dinero?
Con amor.
Con todo el cariño.
La verdad es que igual que le mandas un mensaje a Simón de, oye Simón, ¿cómo estás? Oye, que llego tarde al programa.
Es una, no hay ni que es decirlo.
Es un ejemplo al azar.
No tengo ni que decirlo.
Es un ejemplo al azar. Pues la misma manera que a Simón le puedes mandar dinero. Es verdad que no tenemos la incomodidad de descargarte nada. Aquí más del 90% de la población española tiene WhatsApp, más del 70% lo abre... Sí, más del 90% tiene WhatsApp instalado, no que signifique que lo use, más del 70% lo usa a diario. Entonces eso es tan sencillo como tenerlo. Yo soy una cuenta de empresa más, o sea, igual que tú tienes un contacto, yo aparezco con Silvo, que además es un circulito flúor muy visible entre tus contactos de WhatsApp, y tú cuando quieres enviarle a Simón, vas conmigo, le hablas a Silvo, nuestros silbadores entran en el chat de Silvo, le dice, oye, Silvo, que quiero enviarle dinero a Simón. Y él empieza a guiarte y te pregunta, oye, ¿cuánto quieres enviar? ¿Quieres enviar, oye, que es por la cenita de ayer, le quieres meter un emoticono o algo? Incluso vamos a empezar a habilitar cosas como contenido multimedia, etcétera, por personalizar un poco los mensajes.
Interesante.
¿Y limitación? Lo que preguntaba Rafa de...
Eso voy. Y nosotros no tenemos limitaciones. La limitación es la prudencia. Lo que no podemos hacer es no conocerte y no saber tus hábitos. Y no protegerte en consecuencia. Si tú estás acostumbrado a hacer pagos de 10, 20 euros, que de repente me hagas uno de 900, me va a trastocar un poco. Y entonces primero, aplicaremos medidas de seguridad y, en segundo lugar, vigilaré, oye, si ha habido motivos de fraude recientes de gente parecida a ti y de tu perfil, Rafa, pues diré, oye, pues a ti no te lo voy a permitir, necesito hablar contigo o esperar un tiempo a que pueda hacer la operación. Si ya te conozco, eres un usuario habitual, todos los días haces ciertas operaciones predecibles, oye, yo, si quieres comprarte un yate por nosotros, yo no te lo voy a impedir, no tengo una limitación real del Banco de España por importes ni por número de operaciones al mes como si tienen otros.
Y si hay un fraude, eso me imagino que habrá seguros, eso cómo se cubre.
Sí. Pensad que nosotros, cada euro que tú metes con nosotros, eso está literalmente. No es como lo de blockchain, que no está muy claro del no. El euro está en una cuenta. En este caso, nuestro partner es Banco Sabadell. Ese euro está en Banco Sabadell bloqueado. Si mañana tú, por lo que sea, dices, oye, ¿dónde están mis 200.000 euros? Oye, pues alguien los tiene que tener, porque estaban aquí en 200.000, ¿vale? Que los quiere reclamar y la prisa, imagínate, nos va fatal, oye, es que estos emprendedores no son fiables, quiebra la empresa. Tu dinero está siempre garantizado, además, al 100% en tiempo real. Nosotros no jugamos con el dinero de nadie, el dinero está 100% garantizado.
O sea, se depositan en una cuenta, digamos, convencional hasta el momento en que es retirada o cobrada por alguien.
Totalmente. En todo momento está salvaguardado el dinero de los usuarios. Y no como esto, no, hasta 100.000 euros. No, no. Si tú has metido 300.000 euros, 1 millón, 3 millones de euros, están ahí metidos siempre, hasta el último céntimo. No jugamos con el dinero de nuestros usuarios.
Oye, ¿y si se quiere enviar un dinero a una persona que todavía no está de alta en la aplicación, eso es posible?
Como tal, enviar dinero, no. Lo que le llegaría es una invitación. Y esa invitación, en cuanto se registre, ya podríamos enviarle dinero. Es una de las cosas que más nos estamos peleando con el Banco de España, ¿no? Porque le decimos, oye, ¿qué más da? No me hagas perder el tiempo. Él ya sabe, quiere enviar 5 euros a, en este caso, Rafa Simón, porque él le haces hacer la operación otra vez cuando se dé de alta. Déjasela hecha y que la coja cuando quiera. Pero bueno, son temas que iremos evolucionando con el tiempo de la mano del regulador. Pensad que para el regulador bastante innovación es permitir a través de WhatsApp los pagos, como para que luego encima le metamos más presión.
Y la previsión difícil encima. ¿Y la previsión que el Banco de España os dé lo que hay?
Pues llevamos más de un año, ¿eh?
¿Un año?
Más de un año. Nosotros, o sea, yo llegué aquí un 20 y tantos de enero de 2022 y yo, la primera conversación fue a principios de febrero y con ellos, porque yo tenía clarísimo que era nuestro principal problema. O sea, ahí seguimos, ¿vale? ¿Qué pasa? Con empresas estamos haciendo pinitos porque lo que no tiene que ver con pagos, que es la inteligencia artificial, sí podemos hacer cositas con ellos, estamos entrenando modelos de inteligencia artificial, cosas que no sean puramente pago, mientras nos dan la autorización para ser de pagos.
Oye, ¿y WhatsApp tiene algo que decir al respecto? Porque estás utilizando un sistema que no pagas.
Claro, nosotros no somos tontos, ¿no? Nosotros tenemos un capital ahora mismo de 1,5 millones de diferentes inversores y la gente cuando pone dinero es por algo, ¿no? Y una de las cosas que hemos hablado y con WhatsApp, con Meta, hemos estado hasta... No sabéis si que hay un español que se llama Oliván, que es el número 2 de Facebook. Nosotros incluso hemos hablado con él en San Francisco y nos han dicho que ellos lo que quieren es que WhatsApp Business use cada día más y que están encantados de que gente como nosotros pues, hagamos mayor uso porque les da mayor volumen y mayor relevancia. No les importa en absoluto.
Claro.
La última, sí.
Estaba preguntando por los sistemas, me voy a decir friki otra vez, por los sistemas de encriptación que utilizáis.
Claro, nosotros, y te voy a responder igual de friki, utilizamos claves de encriptación de no solo de 128, sino de 256 posiciones. Toma. Y tenemos un tokenizador propietario para guardar no solo los datos de tarjeta, sino también los de las cuentas bancarias.
Toma.
¿Te queda tranquilo, Rafa? Sí.
Absolutamente.
Viniendo de Accenture, no podría no responder eso.
Por cierto, lo que decía antes de los que llegan tarde... A todos los oyentes se lo digo que iba por ti, querido amigo Rafael.
Pero que no
por si había alguna duda.
Noticia, eso no hay que comunicarlo.
Por si acaso.
Que los oyentes sepan que esto es como visitar a una novia, te tiran la llave por la ventana. Tiene que abrir la puerta.
Bueno, muchísimas
gracias.
Oye,
pues Luis Cantero, fundador de Silver Money, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que apasionante. Y bueno, estaremos pendientes a ver si llega ese permiso del Banco de España. Entiendo que en cuanto llegue el permiso, empezáis a operar. O sea, que lo tenéis todo ya preparado.
Cuestión de semanas.
A darle al botón.
Totalmente, pero. Y así espero, a ver si me da la oportunidad de volver a contarlo. Aquí claro ya, sí, feliz claro, de la vida.
Claro que sí.
Y pues nuestra experiencia de usuarios.
Eso. Así sea.
Esos 5,000 o 6,000 euros que has dicho que me vas a meter. Sí,
cuenta con ellos.
A cada uno. Luis, lo dicho, muchas gracias.
Un placer, gracias.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Pues son casi las 7 menos 20 de la tarde y vamos con la tercera y última de nuestras startups. Y esta la he elegido pensando en nuestro profesor de cabecera, Rafa Salgueiro, que cumple todos los requisitos para entrar en la categoría de sabio despistado. Entonces, es una empresa que se llama Indesk, son de Lucena en Córdoba, y desarrolla un dispositivo que permite localizar las cosas que solemos perder. Las llaves, la cartera, en fin, las gafas, etc., etc. ¿O no, Rafa?
Así es. Exacto. Tengo llaves de mi casa repartidas por todos lados. Tengo hasta una copia de las llaves de mi casa en el sitio este donde se le echa la gasolina al coche. Porque se abre con el dedo, si el coche siempre está donde tiene que estar, estoy segurísimo.
¿Pero te acuerdas de dónde está el coche?
Sí, sí, pero ah, tengo...
Bueno. También lo puedes buscar. Bueno, nos lo va a contar José Francisco Chacón, que es consejero delegado de la empresa. José Francisco, buenas tardes, bienvenido a Copia Andalucía.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues José Francisco, como hacemos siempre con nuestros invitados, cuéntanos lo primero que es, ¿cómo funciona Indesk?
Sí, bueno, Indesk es un pequeño y asequible localizador Bluetooth. Si lo podrás agregar a tu smartphone tanto en Android como en iOS, y debemos de estar preparados para conectarnos con lo que más nos importa, porque a partir de ahí nunca más lo perderás. Es un dispositivo que no tiene cargo por uso, que no cobramos ningún mantenimiento adicional, que no tiene ninguna sorpresa mensual ni anual, y que el cliente puede usarlo simplemente teniendo un smartphone y perteneciendo a lo que hoy en día es nuestra comunidad, que se engloba y se extiende por todo el planeta.
Por decirlo en román paladino, para los que no somos frikis como Rafa y saben de estas cosas, entiendo que es un cacharrito que yo pongo, pues yo qué sé, mi llavero, que dejo en el coche o que llevo en el bolsillo, y que me avisa, mi pregunta es, ¿que me avisa en un momento dado o yo lo tengo que activar? Es decir, si yo me dejo las llaves en una mesa, en un bar, y voy andando, ¿me va a avisar de que me las he dejado o cuando me doy cuenta que las he perdido yo tengo que darle un botón para que me diga dónde han quedado?
Correcto. Pues nuestro dispositivo tiene diferentes formatos. Por ejemplo, tenemos dispositivos que pasan a ser igual que un llavero, muy pequeño, del tamaño de 3 centímetros cuadrados, y puedes agregarlo a tus llaves. Y otros dispositivos que incluso pueden llegar a ser como una tarjeta de crédito. Es idéntico a una tarjeta de crédito, tan fino, tan delgado como una tarjeta de crédito, para ponerlo en el pasaporte, en una cartera, en una maleta o allí donde queramos. Existen varios modelos que la gente puede ver en nuestra página web, www.index.net. ¿Qué prestaciones, y todas ellas son gratuitas, tendrá el cliente una vez que agregue su dispositivo a su smartphone, que no tardará más de 5 segundos en agregarlo? Bien. Pues lleváis totalmente la razón. Una de las profesiones es que si yo me dejo algo atrás, se le ha adelantado antes de que me lo deje y, por ende, llegaré a tiempo antes de que pierda esa pertenencia. Otra de las cuestiones es que puedo pertenecer a la comunidad y en cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de datos, ningún tipo de prepago por tarjetas que se me podrán encontrar mis pertenencias. También, imaginaos que dejamos, en vez de nuestro dispositivo Index, si está en una llave, en una cartera o incluso una maleta de un pasaporte, lo dejamos atrás, nuestro dispositivo, nuestra llave la dejamos atrás, nuestro teléfono nos alertará, pero también pasará al revés. Si me dejo mi teléfono atrás, mi dispositivo alertará sonoramente muy alto para que volvamos en busca de nuestro teléfono. Por consecuencia, nuestro teléfono smartphone, una vez que el cliente es cliente Index, también estará cubierto. No es necesario estar pendiente tampoco de tu teléfono porque serás alertado si te lo dejas atrás. Igualmente, en nuestra página web hay una prestación que se llama localizador A, y sin uso de tener un teléfono en el bolsillo, podemos acceder ahí y ver nuestras pertenencias, tanto nuestro smartphone como nuestros dispositivos Index, en cualquier formato, totalmente gratuito. O sea, nosotros tenemos una tecnología de vanguardia que lo que hace es fusionar la tecnología Bluetooth con la tecnología GPS, se conecta al smartphone del cliente, no paga nada, ninguna prestación, no paga nada, y el cliente está asegurando sus cosas, sus pertenencias, sus animales, mascotas, sus vehículos o cualquier cosa donde conecte ese dispositivo que estábamos hablando en formato llavero, tarjeta o incluso unos muy pequeños para la gafa.
Oye, ¿qué distancia cubre?
Sí, nuestros dispositivos tienen una distancia que genera la energía Bluetooth 5.0 hasta 121 metros a la redonda, pero eso no quiere decir que no podamos encontrarlo en la lejanía, puesto que en la cercanía, en esa distancia, podemos llamarlo, sonará muy alto, podemos usar también, que no he hablado antes de las profesiones, con el botón central que cada dispositivo tiene, para que podamos pulsar el botón y llamar a nuestro teléfono, incluso en el silencio. Podemos usar también nuestro dispositivo a títulos de botón pánico, podemos alertar a una persona en el caso de que ocurra algo. Ya hacemos esto con diferentes compañías de seguro, con Medicis, que es una compañía también, bueno, pues que está trabajando con nosotros a título médico. Y el rango de la cercanía son 121 metros a la redonda, pero en la lejanía, con nuestra comunidad, que es el conglomerado de personas que tienen la aplicación instalada, cubre cualquier término a nivel por mundial. Nosotros, nuestra comunidad ya se extiende por todo el planeta. Podemos verlo en nuestra página web. Tanto en la lejanía como en la cercanía, vamos a poder encontrar y lo encontraremos nuestros index y podremos aprovechar 20 prestaciones distintas para que el usuario pueda no solo encontrar sus pertenencias, sino también usar las prestaciones como botón pánico, incluso si pulsamos el botón de central del dispositivo, incluso hacer un selfie, así como lo digo, aunque parezca extraño, usando la cámara del dispositivo móvil.
Oye, José Francisco, ¿cuándo ponéis en marcha esta idea y cómo llegáis a esta idea?
Bueno, eso es sencillo porque nosotros, esta idea fue una solución que crearon un grupo de hermanos. Nuestra historia comenzó con un grupo de hermanos que se enfrentaba a un problema cotidiano, que era encontrar las cosas de la gente que perdía sus cosas. Evaluamos esta situación con nuestro grupo de ingeniería, haciendo una serie de encuestas externas, y vimos que sí, que es cierto que la gente pues pierde sus cosas. Bueno, pues nuestra solución fue un localizador multiuso inteligente y muy sencillo. Lanzamos Index y tuvimos venta casi de inmediato, y después ya el resto fue historia. Pero es una necesidad cotidiana de la gente, el extravío de sus cosas. Que ahora, por ejemplo, si me permitís, pues me gustaría lanzar una pregunta al público y que lo piense profundamente. Y es la siguiente: ¿alguna vez ha sentido esa mala sensación de pérdida o extravío de un objeto, una mascota o incluso de un ser querido? Pues porque cada uno lo piense, y si la respuesta es sí, Index es la solución.
¿Y a qué precio, José Francisco? Porque yo lo que compro, por lo que entiendo, es el dispositivo, porque luego no tengo gastos de mantenimiento ni nada de nada, ni pago una cantidad mensual. Lo que compro es el dispositivo. Pago un pago nada más, ¿no?
Exacto. El cliente compra el dispositivo, bien puede comprarlo vía web, en nuestra página web, www.index.net, o en cualquier tienda de electrónica de consumo, bien conocidas en España, y no me gustaría hacer propaganda, pero en cualquier tienda de electrónica de consumo puede adquirirlo. Una vez que adquiere el dispositivo, en un rango de entre 27 euros y 37 euros, ya no pagará más nada, ni cargo por uso, ni tampoco ninguna prestación añadida, ni ninguna actualización. Actualizamos nuestra app demostrable cada 2 semanas. El cliente, cada vez que use nuestra app, verá que en 15 días se actualizará y tendrá más prestaciones. Y no habrá ningún cargo por uso, ni en tanto en cuanto a localizaciones, que incluso aguantamos 31 días de geolocalización para que el cliente pueda usarla a su criterio, pero no pagará nada. Simplemente es comprar nuestro hardware, que se llama Index, en diferentes modelos, y a partir de ahí todo es gratis.
Estamos hablando con José Francisco Chacón, consejero delegado de la empresa Index. Nos acompañan, como siempre, Rafa Salgueiro, Simón Rubia. Rafa.
Bueno, una consideración y luego una pregunta. La primera es que en Lucena sois asombrosos. Cuando había que hacer muebles porque se construía todo trapo en España, hacíais los que más muebles hacíais. Después os habéis concentrado en el frío y sois los mayores productores de frío industrial y comercial de este país, con diferencia. No, es verdad, es admirable. No, algo sucede.
Hombre, tenéis. Eso, Rafa. Justamente el lucentino por excelencia es emprendedor y bueno, hace negocios de donde no los hay, pero me permitís que os diga nuestro último hito, si no lo conocéis. Claro. Y es el siguiente: nuestro último hito ha sido ser certificado y admitido en el universo Apple. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestro dispositivo, hoy en día se llama ICA My Spot, nuestro último lanzamiento, van a ser encontrados por cientos de millones de personas en cualquier rincón del planeta dentro de Find My. Y eso significa que hemos enamorado a Apple. Estamos trabajando directamente con Apple y la tecnología iOS, vuestros iPhone, vuestra tecnología iOS, ya viene con nuestra tecnología integrada. Y este es el último hito más factible. Somos la única empresa en España y la segunda a título internacional que lo ha conseguido.
Eso es lo que te iba a preguntar precisamente, porque Apple tiene, tú lo pronuncias mucho mejor que yo, que en inglés soy sordomudo, que se ve muy bien, pero Apple tiene unos dispositivos similares conectados con que se pueden conectar con el teléfono. No sabía esto, pero es un paso de gigante, ¿no? Un reconocimiento.
Sí, ciertamente. Es un reconocimiento de gigante. Es cierto, estamos compitiendo con la competencia propiamente dicha, que es Apple. Apple nos ha certificado, lo enamoramos, porque esto es una noticia que se publicó en la fecha de febrero, donde presentamos estos dispositivos en la reconocida feria Mobile World Congress de 2023 en Barcelona. Y bueno, pues sí, es un gran reto, hito, y además una consecutiva que nos ha hecho abrir puertas al mercado internacional, y estamos haciendo cada mes, casi cada mes estamos abriendo las puertas de un país. Precisamente esta semana estamos negociando con Escandinavia para toda Escandinavia. Apple nos abre las puertas a nivel mundial.
Qué bien pronuncia inglés en Lucena, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, no. Enhorabuena.
Oye, muy buenas tardes y enhorabuena por los proyectos. Yo voy a seguir en la línea de lo que estabais comentando ahora mismo, Rafael y tú, que claro, cuando son las propias empresas como Apple, pues que están entrando en este negocio, joder, ¿de qué manera sois capaces de competir con ellos? Y que ya no te voy a decir que os roben patentes y tal, pero bueno, que es que efectivamente, como has dicho tú, sois competidores de la competencia. Y a mí me gustaría que nos explicases un poco más. Y bueno, estás comentando países. ¿A dónde queréis llegar o a qué número de países a lo largo del 23?
Bueno, la verdad es que cuando tuvimos la consecuencia de la certificación de Apple, cosa que nosotros creíamos que era muy obtuso y que iba a tardar mucho más tiempo, pues no teníamos un escandalo previsible para decir, oye, en ese segmento de tiempo queremos estar en tantos países. Pero ahora en febrero, desde febrero hacia aquí, donde hemos abierto 15 diferentes países, pues hasta final de año mínimo nos proponemos ese mismo reto, otros 15 países. Sabemos que no son muchos, pero para este segmento sí que son muchos. La cuestión es que la tecnología, la parte de ingeniería de telecomunicaciones y nuestra tecnología avanza muy rápido, como bien sabéis, muy, muy, muy rápido. Y la realidad es que hoy en día nuestra tecnología, patentada por cierto, incluso a nivel internacional, ya era una patente europea y se ha convertido en una patente internacional, pues como digo, abre las puertas, pero como decimos aquí en Lucena, abre puertas por castigo sin tener que tocar puertas, puesto que simplemente lanzando diferentes actualizaciones, nuestra app está en diferentes idiomas y propagándolo a nuestra página web, están entrando noticias frescas y buenas a diario en nuestras bandejas de correo electrónico en cada uno de los departamentos. Por lo tanto, nosotros tenemos ese escándalo, que son 15 países, ojalá me equivoque, y que sean muchos más.
Pero, José Francisco, yo me estoy perdiendo un poco, vamos a ver. Tú dices que, por ejemplo, Escandinavia, que estáis entrando ahí, ¿eso significa que vuestro dispositivo lo distribuís allí, lo vendéis, vais a empezar a venderlo allí, o hay que pedirlo, o el escandinavo os tiene que meter en vuestra página web, pedirlo y se lo enviáis? Es decir, cuando hablas de entrar en un país, ¿de qué estamos hablando?
Cuando entramos en un país, primero se nombra un distribuidor oficial y ese va a un mayorista, y el mayorista va a repartir a los diferentes retailers o electrónica de consumo, vale, o tiendas minoristas que van a propagar nuestro dispositivo o nuestra tecnología, mejor dicho, en aquella zona. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué cantidad de tiempo una empresa necesita para incrustarse en un país? Mínimo va a pasar 7-8 meses. Lo que pasa es que la tecnología avanza muy rápido. En cuanto contactamos con un distribuidor y nos intercambiamos los contratos y estamos de acuerdo, en cuestión de un mes y medio ya somos capaces de distribuir nuestra tecnología en aquel país que nos requiera nuestra tecnología. Y por ende, en Escandinavia estamos seguros que de aquí a, bueno, no más de un mes, podéis ver nuestras redes sociales, por ejemplo, en la red más seria que existe, que es LinkedIn, o en la propagación de Index en toda Escandinavia. Y así es como estamos trabajando. Por supuesto, hay países, que hay que decirlo, más tecnológicos avanzados que España, donde, por ejemplo, nuestro dispositivo llamado IKMyspot, que trabaja en FindMine, directamente en la red de Apple, es más requerible y tiene, por ende, una viabilidad mucho más efectiva y pronunciada que a lo mejor otro tipo de dispositivo que, aunque trabaje con las dos plataformas, tanto Android como iOS, pues por ende se puede insertar más rápido. Así que dependiendo del país, dependiendo de la capacidad del país también económica y su capacidad financiera, porque no es lo mismo estar en Escandinavia que estar en Estados Unidos o en Inglaterra, pues tardaremos más o menos. Pero realmente nos está resultando bastante fácil entrar a través de nuestras certificaciones con Apple.
Claro. Pues José Francisco Chacón, consejero delegado del INDEX, qué maravilla. Nos encanta hablar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y, en fin, pues enhorabuena.
Pues muchísimas.
Y mucha suerte para el futuro.
Pues Pues muchas gracias a todos vosotros por dejarnos esta oportunidad. Allí donde nos llaméis estaremos, y ciertamente al final nosotros esperamos que Indel no solamente ayude a la gente a encontrar sus pertenencias, sino que les ayude a encontrar su tranquilidad. Este es nuestro reto, nos tenéis a disposición para cuando queráis, ojalá sea pronto y que contemos mejores y más noticias.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
Son las 7:05, vamos a dedicar estos últimos minutos a seguir con nuestra curiosa serie que empezamos hace una semana con nuestro profesor, la que se conoce como efectos económicos inesperados o efecto cobra. Te recuerdo, son cosas que pasan cuando una medida adoptada para solucionar un problema produce justo el resultado contrario, de empeorarlo y bastante. Rafa, ejemplitos.
Así hay muchos casos, no solamente en el ámbito económico, ¿no? Hoy quería hablaros de dos, o a lo mejor hay tres, y algunos los conoceréis. Se le puede llamar el efecto matrícula, o le llamaban pico y pala en México capital, o pico y pala en Bogotá, y era que había tal circulación de vehículos y tal problema de contaminación causada por los vehículos que decidieron, vamos a alternar el uso de vehículos o impedir tales matrículas o tales vehículos. Claro, esas son ciudades descomunales, no las imaginamos en España, se salen de nuestra dimensión. Y el servicio, bueno, en Bogotá ya hay un metrobús, unos autobuses que van ligerísimos, velocísimos, pero México City, eso es descomunal. Bueno, ¿qué pasó? Se quería evitar la contaminación. El resultado de la aplicación de esa medida al cabo de unos meses aumentó la contaminación causada por los vehículos. Esto se puede medir, son los óxidos de nitrógeno, el...
Pero la idea era que, ¿sabes? Como también se ha hecho, como la feria, por ejemplo, en Sevilla, que un día entran las matrículas pares y otro las impares.
Claro, pero la feria de Sevilla, y no estamos hablando del metano de los caballos, sino en la feria de Sevilla es que no caben los carruajes. Aquí era para reducir la contaminación. Los episodios de contaminación, sobre todo en Ciudad de México, han sido terribles. Contaminación causada por las emisiones de los vehículos, como en el pasado sucedía en...
Estamos hablando de más de 20 millones de, de habitantes.
Que tienen que desplazarse, además, con vehículos. Entonces, a alguien se le ocurrió, esto fue exclusivo allí. Bueno, pues tales matrículas, un día, tales otras, o el número, sí, o el registro del coche. Bien, resultado, se pone en práctica y resulta que se eleva la contaminación. ¿Y esto por qué? ¡Ah, caramba! Porque las personas no podían prescindir del automóvil. Entonces tenían que desplazarse, no había un transporte público alternativo suficientemente bueno y tomaba un taxi. Y los taxis no eran precisamente el último modelo de vehículo, ni el menos contaminante, ni nada por el estilo. Bastante cacharro, ¿no? O, si no, la gente se compraba otro coche.
Viejo.
Pero claro, el viejo, decían, esto para ir martes, jueves y sábado, me voy a comprar un coche como el estupendo que tengo, no uno que me sirva para llevar a los niños al cole o para ir a la oficina. El más barato que haya, tiene tecnología más atrasada. Bueno, es que esto tiene que ver con que se presupone un comportamiento lineal. Es decir, yo diseño esto, que es racional, y las personas se van a comportar así. Van a buscar entre sí, acomodarse varios en un automóvil o demás. No había un incentivo para hacerlo, al menos para aquellas personas que podían pagar un taxi o que podían comprar otro. El otro es distinto de un segundo, se llama efecto Streisand, que es lo que sucede cuando se difunde justo lo que quieres ocultar. Streisand desde la actriz norteamericana, Barbara Streisand. Entonces apareció en una web, una colección de fotografías, una fotografía de su casa, una casa extraordinaria en la costa de California sobre unos acantilados. Y ella entendió que era una violación de su intimidad y todo lo más, una demanda tremenda, millonaria, varios millones, a la compañía, y la compañía dijo, no, mire usted, estamos fotografiando los acantilados de California para ir viendo cómo va evolucionando la erosión y el qué sucede. Desde luego la compañía no fue multada, la fotografía siguió, pero ¿qué pasó? Lo que se difundió fue la noticia de la demanda. Resultado, centenares de miles, millones de personas, clic, 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 viendo la casa de Barbara Streisand.
El efecto, eso en los medios de comunicación, Pedro sabe bien, que es algo que hay que tener muy en cuenta.
Efectivamente.
¿Qué dice don José Alberto Ceballos? Que adiós, que nos vamos.
Muy bien.
Que ya son horas. Estamos llegando cerca de las 7 de la tarde. Gracias, Simón, gracias, Rafa. Como siempre, os hablo Pedro Chao, como todas las semanas, un auténtico honor. Pues dentro de 7 días más, ahora ya sabes, llegamos a las 7, es el momento en que Ángel Expósito encienda su linterna.